TNC después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 522. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Y en esta ocasión nos hemos vuelto a reunir, por lo menos en el caso de Nico y yo, ¿viste? Vicky está ahí.
Sí.
Estoy aquí, en su casa. Reunida también, en mi casa, reunida sola.
Claro, reunida virtualmente, para hablar de otra película de Woody Allen, gracias a otro pedido de Miguel Ramírez, otro Quémese a la Carte de... Para quien no recuerda, la misma persona que nos había pedido que hablemos de Annie Hall.
Sí. Uh-huh. Yo creo que su misión en este planeta va a ser hacernos ver las 50 películas de Woody Allen.
Me dijo, me adelantó cuando hablamos de esto, que por lo menos quiere completar una trilogía. Todavía no les voy a decir con cuál.
Ah, ok.
Pero tiene pensado una tercera. Yo le voy a proponer una cuarta. Porque es una que las veces que vi Medianoche en París me hace pensar mucho en esa, otra de mis favoritas modernas.
Sí, creo que es una favorita mía también.
Sí, una favorita de todos. La cosa es que hoy vamos a hablar de Medianoche en París, una peli hermosa que yo me odio porque creo que fue la primera película de Woody Allen que no fui a ver. O sea, fueron varios años de ver todo lo que estrenaba. No, miento, me parece que ya me había salteado algunas anteriores, pero para cuando se estrena Medianoche en París, no le di pelota, estaba medio cansado, porque, como les estaba diciendo, venía de 10 años de ir viendo todo lo que se iba estrenando de Woody Allen en la década del 2000, que creo que la mayoría de las pelis de aquel entonces no son demasiado memorables.
Estabas saturado de los judíos neuróticos.
Sí, la verdad que sí, para ese momento sí. Y bueno, como digo, me odio porque es una película hermosa. La vi por primera vez hace 2 o 3 años. ¿Cuándo empezó la pandemia? Porque fue en los
comienzos. Hace 2 años.
Hace 2 años, más
o
menos.
Ah, mirá, sí, la vi. Me habías contado eso y ahora como que me olvidé y ahora me vuelvo a sorprender de que habías tardado tanto en ver esta película.
La vi hace 2 años, sí. Y la verdad que es una maravilla.
Sí.
Fue una película que vi en mi tele, digamos, en plena... No, plena pandemia. Los albores de la pandemia. Y siento que viajé.
Claro.
Gil Pemberton, ¿cómo es que se llama?
Pender.
A París. Bueno, una hermosa película sobre la cual vamos a disfrutar, me parece muchísimo hablar, así que te agradecemos, Miguel Ramírez. Algo que me olvidé de preguntarle es si al final, si estoy diciendo bien su nombre, porque como les dije la vez pasada, se escribe, está escrito con una B corta en donde iría la U. No tengo idea si es un estilismo.
Tendría que presentarse y decir, no, lo están diciendo mal.
Claro,
lo están
claro. Diciendo bien. Tal vez para la próxima recordá esto y decime, así ya nos sacamos la duda. Pero bueno, muchísimas gracias por tu contribución. Y como saben, quien quiera hacernos un pedido puede usar Patreon o Cafecito para ese fin. Hablemos de Medianoche en París. Yo sentí, si ven nuestro catálogo de podcasts, acabamos de terminar un bloque de cosas... populares, pero sobrecargadas, ruidosas y sin mucha sustancia. Y no sé por qué cuando apenas empezó con esos 3 minutos y medio de mostrarnos París,
sí.
Un día en París, uno, no sé.
Sí, el día y la noche.
Sí, sí.
El día...
Con lluvia, sin lluvia, de todo.
Sí, y aparte te muestran, es como una especie de inventario de todos los lugares hermosos que hay para visitar en París, todos estos lugares icónicos.
Te juro que ayer cuando la vi y vi esa intro de nuevo, que la amo y me encanta, dije, esto hoy en día sería un reel, ¿viste? O un TikTok de esos que viajan y te muestran como un segundo de cada lugar. Es como un reel hecho película.
Claro, un poquito con más estilo y un poco más de cuidado en lo estético, me parece.
Sí.
Pero bueno, primero quería decir eso, que mientras me sumergí en esta película, también estoy teniendo algunos días medio estresantes y sentí como una paz.
Bueno, te juro que estaba por decir lo mismo. Esta película para mí me da mucha paz. Es como el tono en general, viste que nadie habla demasiado fuerte, la música es muy tranquila, la fotografía es toda como... Te da paz esta película, es hermosa.
Y bueno, quería decir que justamente en este inicio... Es llamativo la cantidad de lugares que personas como Nico y como yo conocemos de otras películas, ¿no? París es una de las... como Londres, como Nueva York, una de las ciudades más fotografiadas, más filmadas de la historia del cine. Los pobres como nosotros las vemos en
sí, sí, a través de las películas.
A través de las películas nomás. Vicky tuvo la oportunidad de conocer París alguna vez, me parece, con su familia.
Sí, sí, yo no soy pobre, chico, como usted.
Claro, si vos sos de la realeza correntina, ustedes no lo saben, pero es heredera del trono.
Sí, sí, en realidad yo soy Inés, ando por ahí comprando. Comprando sillones de 18.000 euros.
Nada, yo pensaba en eso, ¿no? O sea, primero. En este inicio, uno de mis primeros pensamientos fue qué cantidad de lugares que conozco de distintas películas. Y pensaba incluso en la última Misión Imposible. Que
sí, sí, sí. Hay calles que capaz podés dibujarla. Decías así, la ópera está acá y en la otra esquina está esta plaza. Sí, sí.
Y bueno, una vez que entras en esta paz, conoces a estos personajes que es Owen Wilson haciendo de Woody Allen. Sí, claro. Como una, ya en este punto de su carrera.
Con Owen Wilson como Woody Allen.
Sí. Básicamente.
Que es algo que hace mucho Woody Allen, ¿eh? O sea, sí. No sé si es el primer caso de un personaje de
no,
una película.
No, para nada. Lo que quería decir es eso. En este punto de su carrera era muy común que él ya no haga de sí mismo, sino que contrate otros actores para que hagan de sí mismo.
Pero creo que es la primera vez que un actor que hace de Woody Allen está vestido tal cual Woody Allen. Sí. No solamente es la personalidad, sino que también toda la apariencia.
Todo,
está
hasta la forma de hablar, algunos gestos, sí, son como que lo personifica muy bien. Es tipo mi Woody Allen, no Woody Allen, favorito Owen Wilson. Creo que es como que el que mejor capta esa esencia de judío neurótico, para citar a Nico.
Sí, es cierto eso. Y es bastante divertido de imaginar cómo debe ser el trabajo de hacer un Woody Allen, una película de Woody Allen. Sí, sí.
O pensar a Woody Allen dirigiendo a alguien diciéndole, bueno, vos acá tenés que hacer de mí. Sí, básicamente sí. Es eso.
Yo no sé si será algo que leí y que no sé si es común. Supongo que sí. Bueno, recordemos algo que mencionamos cuando hablamos de Annie Hall la última vez, que vos, Nico, sos el único que vio toda la filmografía de Woody Allen completa, así que algunas cosas que capaz vos me podés rellenar los espacios.
Okay.
Leí que Owen Wilson conoció a Woody Allen cuando se bajó del avión para filmar Medianoche en París. O sea, como que parece que él manda cartas,
sí,
proponiendo que trabaje.
No es un cineasta que pasa por todo un proceso previo a la filmación como para, bueno, presentar a los personajes, conocer a los actores y demás. Claro. Es como, bueno, vamos a los bifes de una.
Sí, ¿qué
pasa? O sea, no audicionan ni nada, él tipo, le manda una carta y le dice, venía a actuar, ¿sí o qué?
Sí, es parece como que debe hacer como una especie de estudio de, bueno, ¿quién está de moda ahora? Bueno, claro. Timothée Chalamet. Entonces llamo a Timothée Chalamet, claro, claro, de tal película.
Eso también se siente, más que nada en su último cine, no sé, tal vez desde hace décadas ya,
sí,
¿no?
Diferente a lo que era al principio de su carrera, que no sé, Diane Keaton era su amiga, la conoció, tenían una relación y bueno, la llamaba, lo mismo Mia Farrow,
claro,
y otras.
Claro, capaz distintos productores también le recomiendan, ¿no? Me imagino que Woody Allen sepa que Timothée Chalamet es el actor que le gusta a las chicas jóvenes.
Que no también hizo de Woody Allen en esa película.
Claro, sí. Y hizo en una última que dice.
Mucho menos logrado.
Sí.
Pero bueno, cuenta la historia que así se conocieron Owen Wilson y Woody Allen, recién cuando estaban por empezar a trabajar. Y me imagino el proceso de preparación es, bueno, mírate la filmografía. ¿Cómo hiciste vos, Nico? Mírate la filmografía,
claro,
estudia los manerismos. Total, básicamente, lees el guión y te das cuenta que lo que quiere. Sí.
O
este
simplemente,
hombre,
quizás ni siquiera ver las películas, es pasar una tarde con Woody Allen y ya
claro,
está.
Claro, sacarle la ficha de cómo se mueve, cómo camina y todo eso, y listo.
Y
hablando de esta cuestión de no preparación, me parece que tiene que ver también un poco con esta película en particular, el hecho de que, a diferencia de lo que se suele hacer, acá no es que ya había un guión previo, sino que la idea surgió a partir del título. Woody Allen tenía el título y a raíz de eso hizo el guión de la película. Entonces me parece que hay como toda una mezcla de condimentos que hicieron como que la película sea lo que surge en el momento, de alguna manera.
Creo que ya hablamos de que su cine se puede sonar insultante decirle que es algo teatral, pero hay algo de eso, ¿no? Que es muy, está muy anclado en los diálogos. Muchas de sus escenas son largos diálogos en los cuales la mayoría de sus películas, muchas de ellas pueden llegar a ofrecernos una hermosa fotografía.
Sí. Yo diría más literario que teatral, porque teatral se me hace como algo más estático, que si bien no es una locura de composición de imágenes que hace Woody Allen, no llega a ser algo.
Sí, se siente un cine que está en movimiento, digamos, no se siente tan estático.
Claro.
Es cierto, pero que muchas veces cuando estamos hablando de las propiedades intelectuales populares, nos encontramos con mucha estaticidad, los actores quietos en el lugar y qué sé yo. Eso no sucede, pero igualmente teatral puede ser que haya un movimiento, viste, en la escena, sí, en el escenario. La cosa es, a mí me deja un poco esa idea, más que nada por los diálogos cargados, el va y viene, pero también recordemos que aparte de tantas otras cosas, Woody Allen es un músico de jazz. Uh-huh. Y el jazz es encontrar un ritmo con la banda, sí, y ir improvisando, ir encontrando el pulso a medida que tocas. Y me parece que también se puede sentir algo de eso, ¿no? En la forma de trabajar e incluso en esta película, que es como que va encontrando su historia, sí, mientras sucede.
Me parece que, sin ser un gran conocedor, me parece que las mejores piezas de jazz surgen de esa cuestión, ¿no? De la colaboración y el ir improvisando. Y me parece que un poco con Woody Allen, en algunos aspectos de su carrera, ocurre lo mismo. Las mejores piezas de su filmografía a veces surgen de, bueno, vamos viendo sobre la marcha.
Claro. Y eso tal vez es parte de la paz que te transmite, me parece, esta película.
Sí, es como una película que fluye. Sí. Que fluye demasiado bien. Y me sorprendió leer, hoy me metí así a leer algunas reviews en Letterboxd, viste, a ver qué dice la gente de Medianoche en París. Mucha gente diciendo, esta película está reinflada, no sé qué. Para mí es una película perfecta, no entiendo a esa gente que dice eso.
Yo pensé eso, me quedé con la idea de que es una película, creo que se desinfla un poco.
Yo hay unas cositas que digo, bueno, esto capaz podría no estar tan explicado o no tan dicho a la cámara. Pero de todas maneras me parece una película increíblemente encantadora y pacífica, así que como que no, sí, no me
para
importa.
Para mí es prácticamente perfecta, no sí. sé si llamarlo una obra maestra, pero
no,
es
para
es
mí
una
no, ni siquiera me parece de las mejores de su carrera, pero sí es una película que simplemente es eso, tipo, dejate llevar y disfrutá. Lo mismo que le pasa al personaje, se lo propone a uno como espectador. Exigirle más que eso me parece que... No es necesario.
No es necesario porque eso es lo que tiene para ofrecer, justamente. Por
no
eso
sé,
a veces
para mí
está
es perfecta.
Uno...
O sea, como que a mi gusto, a mi persona, me encanta verla. Vi mil veces a esta película. Creo que es de las que más vi. Creo que dije esto también en Annie Hall, pero bueno, sí o sí son las dos que más vi. Aparte, me sigo riendo como de los chistes. Me sigo riendo del personaje de Paul, que me parece como un estereotipo tan, tan logrado que, no sé, me parece hermoso.
Yo he conocido muchos Paul. Es que y todos te generan ganas de pegarse. Pero
sí, sí.
A mí, a diferencia tuya, Vicky, lo que me pasó con esta película, y a diferencia de cuando hablamos de Annie Hall, que es una que vi muchas veces, esta era una película que solamente había visto en su momento de estreno y nunca más había vuelto a ella. Así que no la tenía tan presente, y también eso fue un poco el disfrute de esta segunda experiencia, de, uh-huh, de sorprenderme con algunos momentos, algunos chistes, algunas escenas, porque es muy disfrutable.
Sí, a mí me encanta de por sí la premisa, que es algo como la premisa del personaje, podemos decir, el protagonista, de esta persona como súper anclada en el pasado y nostálgica, que cree que todo tiempo pasado fue mejor. Algo que es bastante común, digamos, viste, que es como una frase hecha, esto así, todo tiempo pasado fue mejor, como tener cierta nostalgia de algo que no viviste, que un poco quiso comentar Edgar Wright fallidamente en su última película. Sí. Y me parece que también que ese tipo de personaje se ancla muy bien en una ciudad como París, que es una ciudad como para romantizar la vida. Claro, con mucha historia, con mucho arte. Y para romantizar la vida, porque literalmente esa intro que vemos ahí de 3 minutos o no sé cuánto, es como decir, acá en esta esquina, como que me puede pasar de todo, ¿entendés? O sea, como que un día en París es magia.
Y ni siquiera
ha pasado de todo.
Y ni siquiera tiene que ser una esquina súper reconocible o algo, porque el punto en el que él cada noche se sube a un vehículo y viaja en el tiempo... Es una esquina normal.
Sí, una esquina random, sí.
Bueno, yo quería hablar de eso recién cuando dijiste... Empezaste a hablar de la premisa y terminaste hablando del personaje, cosa que me parece claro. bien antes. Antes de hablar de la premisa, pero bueno, ahora sí, hablemos de la premisa.
Sí.
Es una de estas premisas de realismo mágico que creo que son bastante típicas, o por lo menos se han visto cosas similares en el cine de Woody Allen, por ejemplo en La Rosa sí. Púrpura del Cairo, que alguien sale de una pantalla de cine.
Y que también, en ese sentido, en el periodo de época en que está y el tipo de películas en la que se mete, te habla también de cierta nostalgia, pero desde un lado más... negativo.
Bueno, yo esa clase de película con premisa de algo mágico que jamás va a ser explicado la asocio mucho a muchas de las películas que me gustaba descubrir cuando era chico en los 90 que pasaban en la tele.
Sí.
Desde Bueno, para mí El Día de la Marmota cae en esa categoría, pero Pleasantville, que había un control remoto sí. mágico que te hacía meterte en una tele.
La llave mágica.
Sí, viste, es como un montón de películas con una cosita, viste, que le cambiaba la vida a su protagonista, siempre tenía algo que ver con el conflicto que nos presentaban, que viste, algo que tenía que resolver en su vida. Y esta, la verdad, que es hermosa la premisa. Sí. Es como...
¿Sabes que había leí hoy que parece que en el tráiler inicial, como que no te contaban esta premisa? O sea, como que te la vendían como, bueno, una película de Woody Allen y te mostraban ahí a Rachel McAdams y Owen Wilson en París. Pero, tipo, no te decían que viajaba al pasado. Como parece muy loco irte al cine sin saber eso, parece genial.
No recuerdo el tráiler, pero basándome en eso, me sonaría muy a pauta de turismo. Tipo, claro. Una publicidad. De...
Claro. Bueno, porque... ¿sabes que yo leí? No sé cómo habrá sido, pero parece que sí, fue por ahí. Porque leí la crítica de Roger Ebert, que debe haber sido de los últimos años de su vida cuando vio esta peli, que decía... Empezaba diciendo, en esta crítica voy a hablar con spoilers, es imposible hablar de esta película sin contarles la premisa.
Claro, recién en las reseñas como que se empezó a decir de qué iba la película, me parece espectacular.
Maravilloso, maravilloso, que aparte viste bien cuadradito, justo este hombre fantasea con la París de los locos 20, en sí. la que tantos artistas se reunían en esos cafés a conversar y bailar y beber. Y bueno, nada, literalmente va a esa época. No hay mucha
sí,
vuelta.
Claro, y aparte la es como todo tan natural porque es como que él, bueno, primero le parece raro, pero enseguida ya entra, ¿viste? No es que como que se está preguntando si tiene que ir al psiquiatra o tipo, o sigue. Y sigue nomás.
Tiene un abordaje que en ningún momento se pone en tela de juicio, ni desde el relato, ni desde uno como espectador, de que lo que está pasando puede ser... Porque la primera vez que le pasa, está bien, se había... tomado un montón de copas de vino, qué sé yo. Pero sí. en un momento, cuando le está pasando eso, no estás pensando, ah, lo está imaginando porque está borracho. No, claro. aceptás esa realidad.
Lo aceptas enseguida y hay poco conflicto, viste, que la segunda vez intenta
llevarla a ella
y se olvida de que, bueno, justo había aparecido el auto ese, el automóvil antiguo sí. ese, cuando habían sonado las 12, que también es un detalle perfecto.
No, y que además no es una cosa de... que por alguna razón él es el único que puede viajar, porque después lo vemos que el tipo, que el investigador privado termina.
Es increíble.
Bueno, ese detalle te da la idea de que, bueno, esto realmente está pasando y no es que le está imaginando cada noche en sus caminatas algo que no está pasando, sino que el detective también termina ahí con Luis XV, no sé cómo, eso es hermoso.
También hay como un contraste, creo que representado en la clase de lugares que visitan con la pareja de amigos y, bueno, más que nada este Paul.
Sí.
Que, viste, visitan
los puntos turísticos,
claro,
más reconocibles.
Los puntos turísticos reconocibles, cuando en realidad lo interesante estaba sucediendo en estos cafés. Hay un momento que me parece maravilloso, que es cuando Owen Wilson, cuando Gil se va del café en el que se encontró con Hemingway. Se acuerda de uno, quedamos en ningún, encontrarnos en ningún lugar en particular, vuelve y ese café hermoso, pintoresco, ahora en la actualidad es una
lavandería.
Un lavadero.
Sí. No, sí, lo cual te genera cierta tristeza.
Te genera cierta tristeza, qué sé yo. Nosotros estamos viviendo una época en donde Buenos Aires están tirando todas las semanas edificios históricos hermosos abajo para hacer torres horribles, como que la ciudad está perdiendo la personalidad.
O cuando nos enteramos de cines históricos y que terminan convirtiéndose en templos. Religioso.
Bueno, claro, sí, muy común eso.
Pero bueno, igualmente, fíjate que París y muchas ciudades de Europa en realidad son bastante conscientes de su historia y dentro de todo intentan preservar, sí. claro, pero igual tampoco pueden evitar que ciertos cafés que capaz que no son el café de flores, ¿viste? Bueno,
sí.
Ese sí es una lavandería.
Fíjate que en París seguro que hay muchísimo más cuidado sobre eso que en Buenos Aires en este mismo momento.
Pero aporta una lectura también de, si bien París está lleno de arte en sus edificaciones y en demás lugares, me parece que lo que te quiere decir es, no importa que vayas a visitar esto y te empapes de la cultura parisina, porque esa cultura estaba en todos lados, ¿entendés?
Claro.
Entonces,
claro.
Tenías que encontrar.
Sí, y tal vez, bueno, ahí hay una de las cosas que más interesantes me parecen sobre los temas que estamos hablando últimamente más recurrentemente en QMC. Algo que me parece... no sé, en este punto hasta adorable, es el tipo de nostalgia que tiene un personaje como el de Gil, que viene a ser Woody Allen, porque Woody Allen es así, sabemos sí. que Woody Allen es uno de sus músicos predilectos cuyas canciones se pueden escuchar en otras, en varias de sus películas, Cole Porter, uh-huh. O sea, estos son los gustos de Woody Allen.
Sí.
De hecho, ya en el punto, en el 2010, cuando salió esta película, en el 2011, ya no era tan común encontrar un tipo de 30 y pico que trabajaba para escribiendo guiones para películas de Hollywood horribles, como él mismo dice, que esté enamorado de la París de los 20. Esto estamos hablando más de una generación como la de los realizadores de la generación de Woody Allen. Y es una nostalgia muy diferente a la que se siente ahora, ¿viste? Él siente una nostalgia por un momento, un lugar en un momento particular y por sus actores, o sea, sus protagonistas, los artistas, los que creaban esas obras. Él tiene ganas, es la clase de persona que su sueño es sentarse en un café a conversar con los surrealistas, ¿viste? Y ponerse a hablar de...
rinocerontes.
Sí, termine, que todo termine en rinocerontes.
Pero además, la diferencia particular de esta nostalgia es que es una nostalgia por algo que en realidad nunca conociste y nunca viviste.
Nunca conociste.
La nostalgia por la que se suele asociar a nuestra generación o a la generación posterior a la nuestra, son por cosas que viviste de chico o cierto recuerdo.
No que viviste particular, sino productos que disfrutaste. Sí. Y acá estoy siendo medio malo, porque en muchos casos son películas, en muchos casos hermosas películas, no siempre es un dibujito animado que si lo ves hoy es una porquería, pero es más sobre la cosa, no sobre los artistas. Y eso es algo que me parece como bastante mágico y que evidentemente... cambió un montón. Hoy en día, si querés hacer una película... Y de hecho, me pareció que en un momento yo no recordaba por dónde iba, pero cuando te cuentan que la novela es sobre... La novela que está escribiendo es sobre una persona que es dueña de un local en donde vende cosas viejas.
Sí.
En algún momento pensé que iba a ir un poco por ahí, ¿viste? Un poco diferenciar las cosas de lo que tiene para ofrecer la gente.
No, a mí me parece que ese detalle es como súper meta, es como el personaje también está escribiendo sobre un personaje nostálgico y es como Woody Allen escribiendo esta película y escribiendo a Gil, digamos, es como...
Es que me parece
y enamorándose de alguien, al final, digamos, enamorándose de alguien que también trabaja sobre eso, entonces es como...
Claro, sí, o sea, la idea es que termina conociendo a alguien que hace exactamente lo mismo que el protagonista de la historia dentro de la historia, claro. O sea, de la novela que está escribiendo Gil.
Sí.
Y es claramente, a mí me parece que gran parte del atractivo de esta película es Woody Allen escribiéndose a sí mismo, conociendo a estos artistas que admira y uh-huh. que siempre admiró.
Que sí, ya... que es consciente de que nunca en la vida se va a poder cruzar o dudo que en el momento en el que podrían haberse cruzado, o sea, el Woody Allen de esa época era imposible que se pudiera estar en el mismo
también
entorno.
Era otra época, eso es un poco lo atractivo de la París que nos cuenta esta película, en donde era posible que un don nadie se encuentre con Hemingway, con Fitzgerald.
Bueno. Claro, bueno, eso siempre me encanta esta película, es que él se encuentra con todas estas personas que admira un montón y todos son como reamigables, o sea, como que lo reintegran, se acuerdan de su nombre, lo invitan al otro día, es como, imagínate que te pase eso.
Sí, además
porque claro, en ese momento no eran las leyendas que ahora sabemos que son, digamos, pero es, no sé, doblemente adorable eso de que lo conozcan y digan, sí, tráeme tu libro que te voy a...
Incluso voy a el punto de partida, que es, se bajan de un auto y le dicen, che, subite, o sea, es imposible.
El punto de partida es sí, que siempre alguien diferente le dice, dale, subite, es como, que también es algo que no cuestionamos, ¿por qué? Distintas personas, porque una noche son los Fitzgerald, pero otra noche es alguien que no llegamos a conocer, pero...
O T.S. Eliot.
Por el diálogo nos enteramos que es T.S. Eliot, otro escritor. Es muy gracioso que no te preguntás. O sea, parte de la premisa es que siempre pasa un auto con alguien adentro que te dice que te subas.
Sí.
Pero además también te genera esa sensación de que en ese punto o en esa noche, que eso es algo que se puede quizás conseguir hoy en día un poco, de una noche en la que te vas de fiesta y podés cruzarte con alguien, encontrarte con alguien y sumarte a una aventura que no sabes a dónde te lleva.
Sí, sí.
Pero me parece que lo que retrata en ese punto es un poco eso, que la bohemia parisina era, bueno, salimos de joda y nos encontramos todos y todos hacemos y nos inspiramos con el otro.
Claro.
Un poco de comunión.
Sí, sí. Y todos se ayudaban, o sea... No sé si siempre fue así, pero bueno, sabemos que Hemingway y Fitzgerald eran amigos. Pero todo esto también de Gertrude Stein ayudando y dándole consejos a todos. También encontraste a el otro, el Paul, que le dice como que le dé el libro, pero ya con otro objetivo en mente, sino como algo más peyorativo. en contraste a algo como lo que podría ser Gertrude Stein, que es como una crítica más constructiva, digamos.
Sí, incluso sí. Hemingway, que se rechaza la oferta de leer el libro, es porque lo voy a criticar de cualquiera de las dos formas.
Claro. Sí, eso es una mierda,
es porque es eso una es mierda, y si está buenísimo es porque voy a sentir celos. Y sí, Hemingway es un personajazo.
Sí,
bah,
sí.
Están muy bien caracterizados todos, pero algo que me sorprende de Hemingway es que
Eso también me encanta, que cada uno es como medio la caricatura de sí mismo.
Claro.
Sí. Menos, yo le decía a Fede antes de grabar, menos Buñuel. Buñuel es tal cual el sí. tipo, es como que lo ves y está vivo Buñuel. En cambio, el Dalí de Adrien Brody es una super caricatura.
Claro. Sí, sí, hermoso.
Sí, me parece que en general son todos caricaturas. Pasa que Buñuel lo hace tan parco, es parte del chiste que es parco. Mm. Y bueno, sí, no terminamos sabiendo mucho de él. Pero quería decir que me pasé. Creo que las dos veces me pasó exactamente lo mismo. Las dos veces me terminé fijando. O en realidad la primera vez me fijé, la segunda me lo dijiste vos. Pensando, ¿quién es el actor que está interpretando a Hemingway?
¿Viste?
Que seguro que lo conozco.
Yo no sé quién es, igual no lo puedo ver. Es como, pero es, pero no es.
Es que es el pelo, el pelo te cambia todo.
Corey Stoll es pelado, siempre lo vimos pelado. Es el tipo de la primera temporada de House of Cards, es el villano de la primera Ant-Man.
Sí, pero también tiene cambiado el color de ojo, porque acá tiene marrones y creo que tiene ojos azules en la realidad.
Ah, puede ser.
Puede ser, bueno.
Pero te juro que me re cuesta verlo, es como digo, ay, lo tengo que buscar ahí.
Bueno, y supongo que los tres hicimos lo mismo. A mí a veces cuando veo una película así, viste, y te empapás, sentís que estás pasando unas horas al lado de un tipo tan culto como es Woody Allen. A veces me da un poco de vergüenza, viste, que qué sé yo. Yo muchas de las obras a las que se hace referencia en una película como esta las conozco al pasar nada más. Y me sé todos los nombres de los personajes de fondo de Star Wars. Es como siempre una pila desperdiciada.
No, obvio.
Pero bueno, hay algunos...
Pero todo el cine de Woody Allen está lleno de referencias a cultura general.
Sí, sí, sí.
La mitad uno casa y la mitad es como, bueno, anda a leer, mamita.
Y lo que no casas, incluso a veces te invita a querer explorar un poco.
A eso quería llegar. Por un lado, igualmente, me parece interesante usar el término cultura general, porque es cierto que ya no es cultura general. Tal vez lo era hace 30 años, conocer de la obra de Hemingway, de Fitzgerald, ¿viste?
Sí, Historia del Arte sería de última, no sé. Sí.
De última, pero hoy en día la cultura general es más cercano a lo que hablamos acá porque, bueno, este podcast tiene como un acercamiento de la cultura pop y de lo que hablamos, la verdad, que son cosas que, sí, en 80 años nadie va a fantasear, qué sé yo, juntarse con los artistas que hacen las películas de las que más se hablan hoy. Es muy diferente el presente en ese sentido. Pero bueno, a lo que quería llegar es a eso que dijiste vos, Nico. Me parece que a todos nos pasó que algunos los conoces de nombre y por sus obras y demás. Otros es divertido y obviamente en su momento se escribieron artículos al respecto. Buscar un artículo que te diga, bueno, un glosario de los que te suenan de nombre pero no sabes bien quiénes eran.
Claro.
Gertrude Stein es una de esas personas que creo que me sonaban de nombre, pero sí, era una coleccionista de arte que les daba...
Sí, aparentemente su casa era así como que era medio el refugio de los artistas, claro. También hay muchos de estos artistas que yo no sé cómo será el nivel de educación de Estados Unidos, pero calculo que algunos están más familiarizados allá, como nosotros acá, no sé, sabemos quién es Borges, ponele, y capaz en una medianoche en Buenos Aires estaría, no sé, Borges, y allá acá no saben quién es, pero bueno, es como...
Sí, puede ser.
Puede ser, no sé. Pero bueno, hay pequeños detalles. Aparentemente, quien hace entrar a Gil por primera vez a la casa de Gertrude es una tal Alice, que era la pareja de Gertrude y que también es un personaje que quedó en la historia.
Mira.
Hay un momento en donde lo vemos a Gil bailando con alguien, Charleston.
Sí.
Que en realidad, por cómo está presentada la escena, pensás, bueno, se reencontró con el personaje de Marion Cotillard, que es un personaje inventado, por lo que tengo entendido, es un personaje ficcional.
Sí.
Y no es el personaje que ya conocemos, y después cuando deja de bailar con ella, alguien le dice, ah, era tal persona, ahora no me acuerdo, pero es una autora también, famosa de la época.
Y que ni siquiera él se había dado cuenta que era ella.
Sí, es interesante porque es como, es constante y termina siendo algo que se ve mucho en el cine de hoy, pero de nuevo con un objetivo completamente diferente, como
claro,
tener referencias a la época constantemente,
como
de personajes.
Easter eggs
no,
a los
no
20.
Es un easter, claro, no es un easter egg escupido así.
Pero se presenta como algo que tranquilamente, si no fuese porque nadie lo va a ver, se podría hacer un video de YouTube tranquilamente diciendo
si fuera
100 cameos
de claro,
si fuera
la
misma
no
situación que te puede pasar de poner un personaje que se encuentra con distintos personajes de Marvel y sería totalmente asqueroso.
Y sí, porque son productos, son personajes. Y de nuevo, lo que a mí no me gusta de la nostalgia de hoy es ese apego enorme por algo.
A la cosa, claro.
Por la cosa y no por la persona detrás.
Claro, por los artistas. Y eso es lo que me parece maravilloso e intoxicante de la atmósfera que crea esta película.
Sí, a mí ya me acuerdo la primera vez que vi esta película, no había visto la película de Buñuel, El Ángel Exterminador. Sí. Ah. Entonces, como que en ese momento dije, tipo, no sé qué le está diciendo. Y después cuando dije, ¡ah!
Ahora mira, entendí. Bueno, para mí fue al revés, porque El Ángel Exterminador es una de mis películas favoritas de la vida. Muy recomendada.
Sí. Obra... Véanla para entender el momento donde Gil le dice
claro. A Buñuel. Es básicamente, es una película que tiene la premisa que le cuenta a Buñuel cuando se están yendo de una fiesta de surrealistas y se cruza con Buñuel.
Gil le cuenta, claro.
Claro, Gil le cuenta. Y sabes que ese punto, yo como conocía la película, ese es el punto que me parece que es como el guiño más burdo. ¿Por
sí,
qué? Le contaría una película X.
Pero al mismo tiempo es muy bueno el remate que sea
sí.
Buñuel, alguien que conocemos que era del surrealismo y que no le interesaba explicarte las cosas, se quede con la cosa todo el tiempo de ¿pero por qué no se pueden ir? ¿Por qué no se pueden ir? O sea, él busca la explicación.
Tampoco la idea es
a mí que... me encanta porque me parece una reacción súper coherente, como tipo, bueno, pero ¿por qué no pueden salir? No sé por qué no pueden.
Bueno, si ven la película se darán cuenta de que es lo que te estás preguntando a través de toda la película. Pero...
Y aparte me gusta porque ese momento, como después también pasa cuando Carla Bruni le lee el diario y de Adriana, como esos medio paradojas temporales, decir en realidad sucede porque yo sabía que tenía que suceder y como esta cosa que vuelve al pasado, digamos.
Sí, es bastante inteligente que no se mete demasiado en eso. No estábamos hablando de una película de viajes en el tiempo.
Sí, no es volver al futuro.
No,
paradojas
no.
temporales.
Claro.
Pero sí.
Pero tiene como unas cositas.
Claro, o sea,
pero
sirve.
Ninguna es lo suficientemente invasiva como para que te altere lo que estás
no,
viendo.
No, lo del diario, digamos, sirve simplemente para un gag. Toda sí. esta escena de los aros que está buenísima. Y después el hecho de que cuando se acerca a ella, al personaje de Marion Cotillard, que no me estoy acordando el nombre.
Adriana.
Cuando se acerca a ella en esta fiesta... Le dice, o sea, como es un tipo nervioso y que le cuesta acercarse a una mujer más cuando es una mujer así de hermosa, que aparte ya te estuvieron tirando todas estas características para que sea más intimidante, que Picasso
sí,
estaba
o sea,
en
amante de Picasso y de Hemingway y caes vos ahí.
Era la musa y amante de
claro,
todos
que aparte
artistas.
Picasso la pintó así porque estaba loco por cómo era la cama y después en un momento le tira que una vez contrataron unas prostitutas para que les enseñen todos sus trucos, como todo re extremo.
Sí.
Todas las pelis de Woody Allen, pero esta en particular se nota como que es, bueno, toda una fantasía de un hombre, ¿no? Porque también el personaje de Marianne es como una especie de Manic Pixie Dream Girl sí. de los locos 20 en París. Nada, me perdí en otras cosas. Lo que estaba queriendo decir es que simplemente le sirve para acercarse con más confianza en esa fiesta, que le dice, yo tengo una especie de radar y me doy cuenta cuando las mujeres tienen sentimientos complicados conmigo, porque le leyó el diario.
Le leíste el diario, claro.
Pero bueno, hay otras paradojas que son muy divertidas. Una que Zelda Fitzgerald aparentemente era como como cuentan que es en esta peli. Es como todo también medio enredado. Algo que no dijimos es que la visión de París de los 20 de esta película sale de un libro, una novela que escribió Hemingway
sí.
que se llama justamente A Moving Feast, creo.
París sí. es una fiesta, es la traducción.
Ah, ok.
Así la encuentran en español.
Pero bueno, es un... Digamos, lo menciona en un momento nuestro personaje.
Sí, aparece en la película ese libro.
Y bueno, después
sí,
conocemos...
siempre quise leer, o sea, como que siempre que veo esta película digo, tengo que leer ese libro y nunca lo leo. Y tiene tipo 100 páginas, o sea, es como re leíble.
Sí, es como una especie de retrato de la época, de todo esto. Yo
claro.
me imagino que está compreso, o sea...
Sí.
Es esa clase de cosas que uno tiene que imaginarse. No debía ser posible que una misma noche te cruzabas a Cole Porter tocando el piano a los Fitzgerald.
Claro.
¿Viste? Que
sí.
con Cole Porter te llevan a donde justo Hemingway estaba tomando una copa. Pero sí, poca
claro,
la idea.
Pero estaba la movida esa artística.
Pero quería decir que sí, hay como toda una cosa paradójica porque en un momento en la cama está diciéndole a la novia Gil, bueno, Zelda Fitzgerald es como leímos que era por los artículos en las revistas y cosas así, y en realidad es así porque Woody Allen se basó en esos artículos, porque en realidad no la, o sea,
claro,
la vemos
claro.
así porque él no la conoció, no sé si se entiende, es como todo medio enredado. Y igual también lo que quería llegar es que me parece muy divertido el momento en donde Fitzgerald, una Zelda Fitzgerald, una mujer con muchos problemas, que hoy en día se especula que era o esquizofrénica o bipolar, algo tenía, se la pasaba internada y bueno, fue como un matrimonio muy conflictivo con Scott. Es muy gracioso cuando le da un Valium.
Sí.
En el momento que está eso es genial, porque tipo, lo tenía en el bolsillo y se lo puede dar y la mina se lo tomó. Entonces...
Sí, es como, le dice la pastilla del futuro, que suena como una forma de decir, pero en realidad es literal. Y creo que es muy gracioso como este personaje Woody Allenesco, cuando finalmente van a la Belle Époque, porque la gracia justamente que es esta mujer de la que se enamora, es igual de nostálgica que él, pero como son distintas épocas... Ella,
claro. Otra vez la idea de que todo tiempo fue mejor,
claro,
y ningún tiempo fue mejor.
Sí, sí. Bueno, viajan a la Belle Époque. Ahí es cuando la cosa se pone más entretenida, porque un carruaje.
Claro, como un Inception de épocas.
Es claro, bueno. Así. Pero quiero decir, también alguien de adentro del carruaje les dice: vengan, vengan. Y no sabes quiénes son y ni por qué le están diciendo eso. No sé si se dieron cuenta que no hay un momento de sorpresa de Adrián, sino que ya están entrando a un bar en donde van a cruzarse con. Ahí no se cruzan con nadie todavía, pero están como ya hablando de wow, es como me lo imaginaba en los dibujos. Sí. También es como muy natural, ¿viste? No hay un momento en donde ella se tiene que dar cuenta de a poco, en dónde están.
Claro, sí, sí. Aparte también el momento cuando él le dice, recién ahí le dice, yo soy del futuro, no sé qué, ella queda como,
Es el único momento.
Acabaste de ver que se puede viajar al pasado, ¿por qué no me vas a creer?
Sí, sí. Es muy gracioso también cómo está vestido, porque no solo está vestido como nos vestimos en la modernidad, sino de una manera muy aburrida, porque el vestuario...
Bueno, como se viste Woody Allen. Claro. O sea, no sé si es como nos vestimos en la modernidad.
Bueno, sí, claro, pero es como una ropa muy...
Sí, no es de la época.
Claro.
Pero que podría, al mismo tiempo, que podría pasar desapercibida entre...
Es cierto, porque eso. Justamente es como...
No sé si en la Belle Époque, pero en los 20 sí.
Claro, bueno, pero viste que el vestido de ella sí llama la atención cuando van a la Belle Époque, porque claro, está como de corto y con un vestido sin mangas, y es como que eso no existía en 1890.
Y bueno, ahí se conocen con Toulouse-Lautrec, sí, y Degas...
Gauguin está también.
Sí.
Y ahí dije, bueno, quería llegar a esto, como que me divierte que la conclusión es esta parte que creo que es a lo que te referías cuando dijiste que el final, sí, es como muy dicho.
Ahí creo que está como muy recitado el mensaje, digamos.
Pero me divierte como el monólogo de Owen Wilson de Gill arranca con que tuvo una pesadilla en la que le hizo darse cuenta que en esta época no existían los antibióticos. Porque bueno, sí, hay algunas cosas que es preferible tener a mano, que en los 20 no existían. Y después igual pasa a decir que...
Claro, que los de Gauguin era nostálgico por el Renacimiento y así hasta el fin de los tiempos. Hasta que alguien es nostálgico de las cavernas, no sé.
Sí, sí, igual me parece gracioso porque es como que cuando te vas al Renacimiento es medio difícil imaginarse nostálgico de ahí para atrás.
Claro, como que llega un límite.
Claro, porque tira de chiste que seguro en el Renacimiento eran nostálgicos de la época de Genghis Khan y no, nadie va a ser nostalgia sobre eso. Me claro. Parece que el Renacimiento es medio... Si sos una persona de viste... sensibilidad artística, me parece, sí. Que mucho más atrás no te puedes decir.
Claro. Pero bueno, el Imperio Romano, el Imperio Egipcio. Somos...
Claro, desde un sentido de yo cuando era adolescente y me gustaba leer un montón sobre el Imperio Romano y demás, era como que estaba con ese deseo de che, qué bueno sería estar ahí. Y realmente no, pero bueno, hay un poco de romanticismo de la época que te hace un poco añorar eso.
Sí, claro, hay claro, mucho claro. de la imaginación, del imaginarse. Que es básicamente lo que está haciendo Woody Allen también en esta película. Sí, sí, sí. ¿No? Es tierno también que... Primero me parece algo que no sé si sería bien digerido hoy en día. Me gusta que el personaje de Rachel McAdams es bastante insufrible.
Sí, o sea, si Paul es detestable, ella es el doble.
Y sí, los padres, sí. O sea, como, ¿qué les pasa? Lo que nunca me cerró, pero igual lo trago, es por qué estaban comprometidos y por qué eran pareja. O sea, porque claramente... son lo contrario. Es como, ¿cómo llegaron a este punto? Digamos, bueno, no sé, pero
bueno,
no importa.
Bueno, a mí, el otro momento de Hemingway que me parece hermoso es cuando habla del hecho de sentirte inmortal cuando le estás haciendo, cuando estás con alguien que amás.
Ah,
y
sí.
El personaje de Gil se da cuenta de que él nunca sintió eso.
Sí.
La manera en que lo expresa, la manera que está... hecho como una especie de paréntesis en la historia y que te simplifica por completo todo lo que es la relación que tiene él con Inés, el personaje de Rachel McAdams, me parece perfecto. Ya, y ya está, es como lo del el recurso mágico. Es lo único que necesitas saber.
Claro, sí, incluso creo que le dice, sí, mi novia está muy buena. Como que le dices, pretty hot, ¿verdad? Sí. Lo único que tenía.
Que es un momento casi salido de personaje. A mí me llamó la atención también cuando le dice pretty sexy, creo que dice.
Pretty sexy.
Que sentís como que debe ser un término que usó un amigo de él para describir a Inés alguna vez y que nunca se le hubiera ocurrido a él porque él tiene otra forma de pensar. Porque sí, Rachel McAdams en la película está buenísima, pero el personaje que interpreta es infumable. También, sí. Si bien es cierto que es una de esas cosas muy de premisa de película en la que, bueno, básicamente es la historia de un hombre que está con alguien que no es su media naranja, ¿viste? Su alma gemela, pero va a terminar encontrando la que sí es. O sea, es un poco difícil de creer, pero sí me cerró la dinámica de que parece que ella sí, por más que es como es, se siente atraída por personas con un interés artístico, porque sí. Termina yendo con este hombre Paul,
claro.
Que es como, podemos pensar que es como se imaginaba que sería Gil cuando se conocieron, ¿viste?
Claro.
No un neurótico de mierda, sino un tipo como más seguro de sus conocimientos y todo.
Que claro. Encima igual son conocimientos erróneos todo el tiempo, entonces también...
¿no? Sí, pero igual también se da a entender que a Gil, escribiendo los guiones de Hollywood, le va bien, o sea, como que tiene plata, que es algo que aparentemente le interesaría a
Inés.
Por eso,
me parece que...
No sé igual, porque me parece que ella tiene mucha más plata que él.
Ella tiene mucha más plata que él, pero más de una vez se dice que a él le va bien haciendo eso.
Como que se entiende
aparte
que,
como que la veo
así como
ella
lo
ves
como... de loquito, de que le falta un tornillo, hace buena plata igual. O sea que...
Claro, aparte me cierra que ella le seduzca eso de que él escriba guiones para Hollywood. O sea, como que, y ella quiere vivir en Malibu, es como que
claro,
como, se sí. Quiere comer
así
el viaje
sí, sí,
de
está, Hollywood. Está bien, me parece que está bien escrito.
Sí.
Y bueno, a lo que quería llegar es a que es tierno que la resolución es que termina conociendo a Lea Seydoux cuando recién estaba apareciendo en el mapa.
Sí.
Este personaje que, como habíamos dicho, básicamente es el personaje de su novela, pero en mujer. Son dos personas que sienten nostalgia sobre la misma época, sí. Pero que están...
Sí,
sea,
y que disfrutan de la lluvia.
Que disfrutan de la lluvia claro. En París. Y la verdad que ese momento, el final, me reemocionó. Porque viste que a veces, qué sé yo...
Y es un poco el enamorarte de lo que es real y no de algo que ya quedó atrás, que es imposible.
Claro,
que
ya quedó atrás. A mí un poco lo que me deja es como que está bien sentir la nostalgia por estas obras... Y se puede seguir admirando y leyendo los libros y escuchando la música y mirando las pinturas o lo que sea el arte, o bueno, las películas en nuestro caso, y como seguir manteniendo vivo ese arte, pero bueno, sin tener esta cosa de quiero vivir en tal lugar o en tal época, sino como que en tu presente tratar de mantener vivo ese arte que te inspira.
Sí, y lo que más me gusta, que casi me emociona esta última vez que la vi, es acompañado.
Claro.
Acompañado de
claro.
Alguien que le gusten las mismas cosas.
Sí, y que no te mire como un loco cuando le decís que te querés mojar.
La lluvia, sí, sí. Pero bueno, Miguel, muchísimas, muchísimas gracias.
Yo quería agregar algo más para cerrar, perdón. Pero algo que me pasó viendo la película esta vez es que me ponía en el lugar de Gil y pensaba, en mi caso, si se me diera la oportunidad de viajar cada noche mágicamente a un punto de la historia y encontrarme con artistas que admiro, ¿cuál sería, no? Ese lugar y esos artistas.
Entonces, nunca pensé lo mismo, no siempre hacemos, pero hay películas que te dejan eso
sí,
abierto,
sí.
¿No? Como...
Y lo que quería hacer era tipo aprovechar ese rato para saber eso de ustedes, y si piensen dos segundos a ver cuál sería la respuesta, y también lo extiendo para si lo quieren comentar, los que nos escuchen, que nos digan también.
Bueno, a mí se me viene claramente los 70s, cuando Steven Spielberg y George Lucas eran re amigos de Marty y de Coppola, y quiero estar con ellos un rato.
Sí, sabes que yo pensé lo mismo, los 70
porque
con...
aparte son amigos, entonces como que se puede dar una cosa parecida a lo que se da acá.
Claro.
Bueno, a mí me pasó que pensaba en... los 40 o los 50 por esta cuestión del Hollywood clásico cine negro,
sí,
y que
claro,
está, no sé, también. Te puedes cruzar con un Hitchcock o un Billy Wilder,
sí.
Una cosa
yo,
así.
¿Sabes que pensé los mismos dos ejemplos? Uno es si la cofradía esa en los 70, que incluyen a Lucas, Spielberg, Coppola, Scorsese, De Palma, sí, todos juntos, y yo me imagino como escuchando ahí en un rinconcito tratando de, viste, ser lo más invisible posible. Y
sería como
escuchar
esa famosa foto de los Oscars que están todos juntos y te, suma, claro, te sumás vos a la mesa.
De repente, sí, viste,
les traigo café, le hago cosas.
Yo me quedo callado y escucho lo que tienen para decir, viste, me río de sus chistes, nada, no, no molesto, pero
le doy idea para películas que van a hacer en el futuro.
Y después también pensé en el Hollywood clásico y me imaginaba, viste, yendo de... Estar en un estudio y yendo de set en set.
Sí, re.
Y después pensaba que también ahí entra un poco lo que es la fantasía, que va por el lado de el tema de que no habían antibióticos. Porque me imaginaba de repente en el set de Singing in the Rain y preguntar... ¿Alguien sabe dónde está Natalie Wood? Porque los veo a todos... Ah, no, debe estar, viste, llorando.
Claro, Marilyn Monroe, ¿no? Toda la depresión de Marilyn Monroe.
Claro, por eso. Es como que ahí te
construyeron. O unas líneas te metían para no comer. Comunista.
Claro, o por... Claro. Sí, lo que sea. O sea, vos, Vicky, capaz, viste... como mujer, quiero decir, capaz había algunos lugares donde era más complicado entrar.
Es que sí, el Hollywood clásico es como una mierda para todas las mujeres que la
una misoginia
hacían,
rampante,
que la
por eso
de
creo que para las mujeres en general cualquier época es como que
sí
la pasa mal.
Lamentablemente sí. No sé, a mí pasó eso. Pensé primero en los 70, después pensé en el Hollywood clásico, lo estaba diciendo vos, y después pensé enseguida que seguro vería cosas.
Sí, ¿viste? Bueno, yo también siempre digo, si viajo al pasado, vería el concierto de los Beatles del techo, por ejemplo, tipo cosas así. Pero bueno.
Claro. Y después te vuelve rápido.
Sí, sí. Y después lo salvo a John para que no se muera.
Y crea... viajaba en el tiempo con chaleco antibalas y se le ponía en
claro,
el medio.
Claro, y crea como una especie de reacción en cadena que cambia el presente claro, por completo. Pero bueno, ahora sí, le quiero agradecer a Miguel Ramírez por su segundo pedido, su segundo quemes a la carte. Y como les habíamos dicho al comienzo... Primero, quiero decirles, revelarles el que me había dicho que, sin ningún compromiso de esto, que lo diga acá no significa que tenga que hacer el pedido, porque tampoco, nada, para no ponerlo en una situación incómoda, pero me había dicho que su próxima elección sería Manhattan. No sé si se acuerdan cuando hablamos de Annie Hall, la primera vez que hablamos de Woody Allen en este podcast, dijimos, nos lavamos las manos, porque decidimos hablar de esta figura que hoy en día es bastante polémica. Porque no lo elegimos nosotros. Bueno, cuando nos toque hablar de Manhattan...
Vamos a volver a la polémica.
Sí, va a ser complicado por su premisa.
Va a ser complicado evitarlo.
Pero sí, es una película hermosamente fotografiada que tal vez sea la próxima vez que nos escuchen hablar de Woody Allen. Y... Ah, bueno, algo que no dijimos, que pensé que ya para este punto hubiésemos dicho. Medianoche en París es una de varias películas que yo pensé que habían sido una atrás de la otra, pero en realidad fue y vino... De
y
como
sigue
una especie
yendo.
De, sí, y sigue yendo y viniendo. De una especie de tour europeo que estuvo haciendo Woody Allen en esta época. Hizo varias películas en Inglaterra, de las cuales la que me parece buenísima y me encanta y tengo muchas ganas de volver a ver es Match Point.
Sí.
Pero hizo varias. Vicky Cristina Barcelona en España. Está bastante buena, la recuerdo como sí. Me había parecido...
A mí me había gustado mucho la primera vez que la vi y después fue como que me empecé a desencantar.
Mira, a mí me gusta, yo no también la vi una vez, pero me gusta, sí.
Bueno, está Medianoche en París, después hizo De Roma con Amor.
Esa sí me parece horrible.
Esa es horrenda.
Esa, sí. Me acuerdo que es una de las que salté y ni consideré porque escuché que
no, era inmirable.
Pero bueno, nada, eso también es interesante, que a medida que... Bueno, yo pensaba que estas películas habían sido todas corridas, pero en el medio fue volviendo. Sí. De hecho, Blue Jasmine, el otro día yo decía que Medianoche en París tal vez sea la última gran película de Woody Allen, y vos me corregías que...
Sí, estaba Blue Jasmine, no, y además entre medio de las europeas estaba Whatever Works también, claro. Ahora la última, A Rainy Day in New York.
Entonces... Yo tenía un poco la idea en la cabeza de que Woody Allen era como que lo fueron exiliando, no por lo que uno creería hoy en día, post Me Too, sino porque simplemente ya las audiencias o las productoras no tenían tanto interés en producir sus proyectos, entonces había ido yendo a Europa de a poco, pero en realidad estuvo yendo y viniendo. Pero bueno, todo esto para decir, Miguel, considera Matchpoint. Me encantaría hablar de Matchpoint. Si tenés ganas de que haya una cuarta.
Que nos invite lo que quiera, igual.
Sí, igualmente la decisión es tuya y la decisión es de ustedes. Cualquiera de ustedes puede hacernos el pedido que quiera para que hablemos de lo que quieran a través de Patreon o Cafecito. Si entran ahí, van a encontrar las instrucciones bastante a la mano. Sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Nicolás Ponicio.
Chau.
Mediodía en Robotópolis.